¿Vas para San Juan? La pregunta a boca de Harro tuvo el efecto necesario de volver a este mundo al chofer que había recargado su cabeza sobre el volante. El clima era frío y lluvioso, y el reloj aún no marcaba las 6 de la mañana. La penumbra de la terminal de transporte rural estaba desierta. Solo yo frente a la ventana abierta que formuló por segunda vez la pregunta. ¿Vas para San Juan? Me vio por un momento y contestó con un vago sí. ¿Puedo subirme adelante? Otro sí lacónico fue la respuesta. Intenté abrir la puerta, pero se encontraba atascada. Todo hacia arriba y jale. Me volteó a ver con cara de aburrimiento. Claramente se veía que había sido desterrado de la cama en contra de su voluntad en un día como ese. Como por arte de magia, la puerta cedió y me coloqué en el asiento del copiloto. Hasta ese momento puse atención al vehículo. Era una Ford vieja, posiblemente de inicios de los años 70, con un desvaído color rojo que más parecía un emplasto de pintura sobre el metal. Los interiores seguramente habían visto mejores tiempos hace muchos años ya. Yo era el único pasajero en esa destartalada unidad y la tensión era un tanto incómoda. El tipo no era especialmente parlanchín, más bien diría que era bastante mezquino con las palabras. ¿Esperaremos mucho? Hasta que se llene. Y volvió a su posición inicial sobre el volante. Mira, ningún taxi quiso llevarme hasta la secundaria, donde tendré una reunión a las 8 de la mañana. Me dijeron que el camino está muy mal por las lluvias y no deseaban exponer sus unidades. ¿Es verdad? ¿El camino está tan mal como dicen? Sí. Me preguntaba si en su cerebro no se había atrofiado por la falta de actividad, porque sus respuestas eran más bien producto de un esfuerzo superior que por demostrar una mínima chispa de inteligencia. Te pago el viaje, repuse, esperando que no se notara mucho mi impaciencia. ¿Cuánto me cobras por llevarme hasta la secundaria de San Juan? Por primera vez desde que me acerqué a su camioneta pareció interesarse en algo. Serían 300 pesos. Es mucho. Te pago 250 y nos vamos ya. El camino está muy malo, dijo un tanto reacio. Se me mesó los cabellos como decidiendo si me llevaba o no. Después de cavilar entre la indecisión de llevarme o seguir esperando, finalmente dijo, pero sin voltear a verme. En fin, vámonos. Creo que el principal convencimiento fue el clima frío y ver que no llegaba ni un solo viajero aparte de mí. Era un tipo rechoncho, de carácter agrio, igual que su olor, de unos 40 años. Llevaba el cabello desaliñado y no sé si al interior de la camioneta o él despedía un tufo a queso rancio. Abrió el switch de encendido y la camioneta tosió un poco. Pero respondió en forma inmediata. Por lo menos esto marcha, pensé para mis adentros. Tomó la carretera tanto Yucatán-Pico, desdeñando el camino más corto, pero enteramente de terracería que iniciaba a un costado de Herrera. La llovizna ligera, casi como un rocío, azotaba el parabrisas que tenía una fractura a lo largo. Semejaba a la cicatriz de Harry Potter, pensé, y eso me causó algo de gracia. No había trazas de que el cielo se despejara. Estaba totalmente oscuro. Intenté cerrar la ventanilla, pero no hubo mucho éxito. No funciona, interrumpió mi esfuerzo con una de sus esporádicas frases. Me resigné a soportar el viento frío y húmedo en la cara que por momentos tomaba la consistencia de un cartón. No suelo quedarme callado por espacios largos de tiempo, pero la verdad es que me encontraba ante uno de esos raros especímenes de ser humano que de solo verles te da pereza mental. Así, en silencio, llegamos hasta el entronque con un camino vecinal. Las luces perfilaron un paisaje casi lunar. Solo se apreciaban pequeñas lagunitas que ocupaban casi en su totalidad la vista. Además, las luces amarillas de la camioneta contribuían a que su aspecto les hiciera parecer más profundas de lo que eran. Iniciamos el trayecto con el ruido monótono del vehículo, que parecía quejarse por el descuido de su chofer al tomar los baches. Me imaginé a Mario Bros avanzando sin dejar un solo hueco por ser tocado, y me parecía incluso que por cada hoyo salían los números que iban marcando nuestro récord. Habíamos avanzado unos 3 kilómetros desde donde dejamos la carretera pavimentada, misma que ahora echaba de menos. Y recién habíamos pasado por el centro de salud que ostentaba el nombre de Centro de Salud Mata del Tigre. Vaya nombre curioso. Oye, me pareció ver un señor con un niño en brazos. Recién los pasamos y nos hizo señal de parar. ¿Y? Pobre señor, mira cómo está el tiempo. Podemos llevarlo, al fin y al cabo el viaje ya está pagado. Pobre chavito, se está mojando. Se puede enfermar, ¿no te parece? Sin decir absolutamente nada, ni siquiera pude notar si mi comentario le había molestado. Dio reversa unos 20 metros y se paró. Medio asomó la cabeza y preguntó sin atender a mirar. ¿Hasta dónde? Preguntó el chofer con un sonido casi gutural. Santa Rosa, le oímos decir claramente. El señor con el niño se subió y en cuanto se hubieron acomodado en la batea de la camioneta, golpeó con su zapato indicándonos que ya podíamos seguir nuestro camino. Sentía algo de remordimiento, porque la parte trasera solo estaba protegida de la lluvia por una raída luneta azul que no alcanzaba a cubrir la estructura tubular, que evitaba que la gente saliera despedida con tantos botes. Pero en la cabina no cabríamos. Ni hablar. Ya había sido suficiente con llevarles, me dije como para calmar mi conciencia. Oye, no vayas a cobrarle su pasaje. Yo te pago el de los dos, si no son suficientes los 250 pesos. Yo voy hasta Santa Rosa. No se preocupe, ahí les dejo nomás. Seguimos avanzando entre tumbos y sobresaltos, y el mismo paisaje a los lados. La sierra se ve muy diferente en la noche, y si añadimos que durante el viaje no habíamos topado más que con el señor y el niño, pues es lo que podríamos decir una verdadera boca de lobos. ¿Cómo rayos puede vivir aquí la gente? Ya vamos a llegar, ¿verdad? Sí, ya falta poco. El resto del camino me distraje acomodando la visera en su lugar. A cada salto amenazaba con golpearme la cabeza. Estaba floja y se movía como un péndulo. Saqué mi celular de la chamarra. Las 6:40, y por supuesto, sin señal. Lo sostuve unos momentos entre las manos dándole vueltas como si fueran naipes y decidí regresarlo a su lugar. Un nuevo tumbo en un hoyanco más profundo hizo que escapara de mis manos y cayera entre mis pies. Lo busqué a tientas. Me llené las manos de barro, pero finalmente lo encontré. Lo limpié lo mejor que pude y lo guardé. El tipo no dijo ni pío. Por fin se empezaron a vislumbrar unas cuantas luces escuálidas, insuficientes para romper la negrura del amanecer que ya se acercaba. ¿Dónde lo dejo? Pues en el crucero. Mis botas van a quedar como el corral de puercos, pensé. Llegamos al crucero y fue deteniendo de a poco su camioneta desvencijada. Ahora le pago, deje que baje. Bajé y busqué el dinero en la cartera. Le largué los 250 pesos y le pregunté, ¿cuánto será del señor y el niño? No es nada. Ya le dije que voy hasta Santa Rosa. Déjeme, le digo al señor. Me asomo a la batea, pero esta se encontraba desierta. Oye, el señor y el niño no están. ¿Qué? ¿En qué momento se bajaron? Si no hemos parado para nada. Además dijeron que iban hasta Santa Rosa, dirigiéndome al chofer. No puede ser, no puede ser, decía con voz temblorosa sin llegar al grito. Más bien cargado de miedo. Se bajó de un brinco de la cabina con una agilidad que no pensé que pudiera poseer y se asomó a la batea para corroborar lo que yo le había dicho. Y buscaba con la mirada hacia los lados esperando que el viento helado le trajera respuestas. Oiga amigo, ¿qué le pasa? Era don Prájedes, era don Prájedes. Ya me jodí, doncito, ya me jodí. Se veía visiblemente alterado. Las palabras entrecortadas salían de su boca cubierta por un bigote saltarín que haría temblar de envidia a Zapata. ¿Quién es don Prájedes? Las calles solitarias que daban forma al crucero solo eran molestadas por las balbucientes palabras del chofer y el jadeo del radiador que parecía en ebullición. ¡Don Prájedes está muerto! ¡Igual que su hijo! ¡Que no sabe! pesar de que llevaba la chamarra cerrada hasta el cuello, sentí como un frío desagradable corría desde el cuello hasta la espalda. ¿Qué dice?
Sí, doncito, don Prágedes. Salió con su niño en brazos a la orilla del camino. El niño estaba enfermo y el tiempo estaba como ahora. No pasaba ningún vehículo y don Prágedes gritaba pidiendo ayuda. Pero nadie pasó. El niño estaba muy mal y se le murió en los brazos. Él no se dio cuenta. Cuando por fin pasó una camioneta de pasaje ya era tarde. Igual que yo, el chofer no lo vio y lo pasó de largo. Pero los pasajeros que viajaban en la parte de atrás le gritaron.
El chofer se echó en reversa, pero con la oscuridad no lo vio.
No lo vio, doncito, no lo vio. Fue una tragedia horrible, le pasó la camioneta encima al pobre hombre.
A estas alturas el hombre estaba realmente asustado. Sus ojos parecían dos huevos duros.
El pobre de don Prágedes se murió ahí lueguito, entre el agua y el lodo, sin soltar a su niño.
¿Cuándo ocurrió eso?, le pregunté, asombrado por su relato. Se me quedó viendo y me dijo, hace como 10 años. Otra vez la sensación de frío recorriéndome la espalda, y los vellos de los brazos se me erizaron.
¿Estás seguro? ¿Cómo no voy a estarlo, si fue una verdadera desgracia? El pueblo quería linchar al pobre chofer, pero él no tuvo la culpa, fue el maldito mal tiempo, no se veía nada. Ya me jodí, doncito, ya me jodí.
El otrora mezquino hablante. Ahora le brotaban palabras y susurros ininteligibles.
¿Por qué dices eso?
Don Prágedes nomás se aparece cuando anuncia una desgracia. Y se para ahí, ahí merito donde le pusimos una cruz para el descanso de su alma y de su hijito. Y pide que lo lleven hasta Santa Rosa.
¿Cómo no me di cuenta? Y usted tiene la culpa que me dijo que lo llevara, casi gritaba el hombre.
La gente que lo ha llevado siempre ha tenido una desgracia en su familia. Sentí lástima por el pobre tipo, pero me negaba a creer lo que decía. Sin embargo, las calles desprolijas de viviendas a los costados, cubiertas de lodo que hacían más difícil caminar por ellas, me decían que nadie se había bajado. Realmente no sabía qué creer, pero la angustia del chofer era real. Su historia encajaba con la ausencia de don Praxedes y el niño. No dijo más. Se subió a su camioneta y sin decirme nada se fue, dejando una estela de humo que salía del escape que sonaba como ladrido de perro viejo. Me quedé parado en el medio del crucero, con un amanecer que estaba tardando más de lo acostumbrado y una sensación de frío que se quedaba en los huesos.